¿Qué tal, amigos de BiblioKeys? Hoy tenemos con nosotros a un astrólogo que viene pues a darle una vuelta de tuerca a eso de admirar los astros. José Millán, bienvenido.
¿Qué tal, Ismael?
Astrología para el nuevo orden mundial es tu nuevo libro editado en Planeta. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
Bueno, es el resultado de la recopilación de un trabajo de muchos años, de prácticamente los últimos 10 años de mi vida, en que he estado practicando la astrología mundial o mundana, que es la astrología que se ocupa de la humanidad como un colectivo, como una entidad, ¿no? Y de los países, los colectivos y todo esto. Entonces hago una reflexión sobre cómo hemos llegado a donde estamos. ¿Dónde estamos ahora mismo, este momento bisagra, esta tormenta perfecta en la que estamos entrando? ¿Y cuáles son los posibles futuros, las posibles líneas de futuro?
Ya me estás avanzando un poquito en la estructura del libro. Encontramos tres partes: pasado, presente y futuro. ¿Por qué has elegido esta categorización y no otra, por ejemplo, se me ocurre, por temáticas?
Bueno, pues porque quiero ser de alguna manera global. No quiero especializarme en economía o en geoestrategia o en política, porque todo eso son facetas de lo humano. Entonces prefiero tratarlas de una forma, y además todas están profundamente interrelacionadas y todas van a cambiar de una forma drástica, ¿no? Yo lo que hago es le propongo al lector un viaje guiado, de algún modo, a través de la astrología. La gran guía es la astrología, el lenguaje es el lenguaje astrológico, la clave, el código es astrológico, y yo le explico cómo desde el código astrológico podemos descodificar el pasado, podemos reinterpretar el presente, darle significado, y podemos esperar el futuro, no desde la pasividad del a ver qué me pasa, a ver si es bueno, a ver si es malo, sino desde la participación en el futuro.
Al final es una mirada transversal, tanto entre temáticas como en esa conexión presente, pasado, futuro, pero lo que no quieres ser o no aspiras a ser es una especie de Nostradamus del siglo XXI.
Ah, no, Dios me libre, ¿no? Porque para empezar, el lenguaje de Nostradamus es absolutamente críptico, es ininteligible, probablemente de manera intencionada, de manera que siempre se puede interpretar de un modo u otro.
Ambiguo,
efectivamente. No, yo trato de ser muy claro, sin entrar en lo predictivo, porque digo ya desde el principio que la astrología no puede predecir. La astrología puede hacer una prospección, mirar hacia el futuro, aprender del pasado, porque trabajamos mucho en base a ciclos planetarios, a ingresos de planetas en signos, todo este tipo de cosas. Y lo que hacemos no nos viene, digamos, del cielo, es un estudio de campos, un estudio analítico, en el cual vemos, pues sí, en la pasada época del aire, que empezó en el 1240 y termina en 1440, qué cosas sucedieron, y vemos que hay un patrón que se repite, y vemos que hay patrones, claro, no estamos en el año 1240, no va a ser lo mismo, pero ya de alguna manera empezamos a conectar con la esencia del cambio, que es lo que yo propongo al lector, es seguirme a través de los cambios que hemos vivido, que estamos viviendo y que viviremos desde la esencia. Es decir, no vamos a hacer una interpretación de decir Estados Unidos entrará en guerra el no sé cuántos de junio del 2028, no vamos a eso, pero sí que vamos a decir que Estados Unidos estará en una situación muy tensa, muy bélica, muy de algún modo revolucionaria, y que probablemente tome decisiones muy cortantes, muy ulcerantes, muy, muy agresivas sobre el mes de junio del 2028. Podemos decir eso, pero no más.
Ahora vamos a abordar un poco esta temática, pero es que me has pronunciado dos palabras: ciclos planetarios. Es un concepto que es recurrente en tu libro, pero antes de abordarlo, quizá el oyente, el lector deba saber un poquito más a qué te refieres con esto de los ciclos planetarios, qué son y por qué son tan, tan fascinantes.
Bueno, es muy fácil, porque de hecho en el lenguaje nosotros ya lo recogemos. El ciclo planetario básico es el ciclo sol-luna. Todos, de hecho, hay pueblos que todavía miden los años por lunas, no por meses, sino por lunas. Las lunas, que son el ciclo de la luna en torno a la Tierra. Y ese ciclo sol-luna es de algún modo la base filosófica de todos los demás ciclos. Luego hay otro ciclo que también está en lenguaje, que es el ciclo Saturno-Júpiter, que es un ciclo de 20 años. Saturno y Júpiter entran en conjunción, es decir, se ven juntos en el cielo una vez cada 20 años. Y 20 años es lo que llamamos una generación. Pues hablamos de cambios generacionales, ¿no? Entonces ya ves cómo ese ciclo, por ejemplo, está ya muy integrado en nuestra cultura. Tu padre te dice, ah, fulano era de tal generación, tú no eres de mi generación. Pues está hablando de los ciclos Júpiter-Saturno.
¿Cuándo va a haber esa conjunción nuevamente para estar preparados,
bueno,
o prevenidos?
La tuvimos ya en diciembre, a finales de diciembre del 2020, que coincide, si te acuerdas, con las elecciones americanas, el triunfo de Biden, el intento de golpe de Estado de Trump y compañía. Todos aquellos momentos tan movidos donde todo estaba en el filo de la navaja, ¿no? Y aquello fue el inicio de un ciclo de 20 años que comienza en Acuario, pero que no solamente eso, sino que da lugar a un superciclo de 200 años, porque durante 200 años Júpiter y Saturno se van a seguir encontrando en signos de aire, que son Acuario, Libra y Géminis. Y eso ya supone un cambio de orientación fundamental con respecto al ciclo pasado, que fue de Tierra.
Pasamos de la era de la Tierra a la era del aire. Estamos diciendo finales de 2020. Este cambio de gobierno, también en plena pandemia del COVID, ¿es comparable este punto inflexional, como fueron, por ejemplo, en su día los atentados del 11S?
Yo diría que incluso tiene más fondo. Es menos espectacular, hay menos drama, hay menos tragedia, pero tiene mucho más fondo, porque el 11S representa la mitad de un ciclo. El 11S, si lo ves desde el punto de vista astrológico, es cuando el ciclo Saturno-Plutón llegaba a su punto medio, es decir, Saturno estaba opuesto a Plutón, Saturno en Géminis, que son los gemelos, y Plutón en Sagitario, ¿no? Y que de hecho ese ciclo se completa en marzo del 2020 con la COVID. Pero yo diría que este ciclo de 200 años que se abre ahora tiene mucho más fondo, porque pasamos de un mundo de tierra, es decir, de estudia, gánate bien la vida, gana dinero, acumula, sube socialmente, que son los valores de tierra, a los valores de aire, que son los que estamos ahora, de algún modo, moviéndonos hacia ello. Estamos en esta transición en la que ya muchos jóvenes, millennials, incluso muchos viejos, nos preguntamos, ¿realmente mereció la pena trabajar tanto, esforzarse, acumular esto y lo otro? Y no merecía más la pena compartir, pensar, dialogar, intercambiar, filtrar ideas, juzgar conocimientos, crear bases de conocimiento común que puedan ser aceptados por todos, compartidos por todos, pasar al compartir en vez de el acumular. Este es el cambio de filosofía.
Y en este sentido, las amenazas futuras a la humanidad también llegarán vía aire. Es decir, por ejemplo, hemos atravesado esta pandemia COVID, quizá sean más recurrentes o
sí,
las amenazas serán aéreas.
Claro, claro, claro. Ahí has metido el dedo en la llaga. Efectivamente, el COVID se transmite por vía aérea. En la pasada era de aire, que fue en el siglo XIII, comienza en el siglo XIII, la peste bubónica se transmitía también por el aire y así sucesivamente. Efectivamente, ahora es el aire el instrumento de cambio, el vector, el vehículo de cambio, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, estamos hablando. Esto se transmite por el aire, por las ondas de radio.
¿Y cuáles son los cambios más fulgurantes que nos esperan en esta nueva era?
Bueno, estamos viendo ya aparecer las orejas del lobo, ¿no? Del cambio.
Son las alas del pájaro en este caso, ¿no?
Las alas del pájaro, efectivamente, ¿no? El largo pico y las garras del pájaro. Bueno, estamos viendo ya el cambio tecnológico. Estamos viviendo, por ejemplo, el cambio del modelo de conocimiento, el cómo la ciencia se convierte en el modelo de conocimiento. Es el prestigio de la ciencia. La ciencia nunca había tenido tanto prestigio como ahora mismo. ¿Por qué? Porque la ciencia es acuariana, es aire, es objetiva, es transmitible, etcétera, etcétera. Entonces, va a cambiar va a haber un cambio del ser humano, pero que va a estar propiciado por la tecnología. Me explico. El ser humano, a nivel evolutivo, tiene dos características que nos han permitido sobrevivir hasta ahora, pero que ahora se han convertido en nuestras peores enemigas. Una es el cortoplacismo y la otra es el pensamiento tribal, el sentimiento tribal. Nos sentimos parte de una tribu por encima de todo. Y pensamos en esta tarde o mañana por la mañana como mucho. Nuestro pensamiento nunca va a qué pasará pasado mañana o al otro, ¿no? Entonces, esto eran características evolutivas que nos han permitido sobrevivir muy bien durante 3 millones de años, pero ahora mismo nos están llevando a la catástrofe. Ahí tenemos las guerras, los genocidios, ahí tenemos la catástrofe climática, que se deben a esto. Con el advenimiento de nuevas formas de conciencia, de inteligencia, léase computación cuántica, inteligencia artificial, ingeniería genética, todo este tipo de cosas, yo creo, mi intuición, y lo que de alguna manera nos apunta este movimiento hacia una era acuariana, tecnológica y al mismo tiempo humanista, yo creo que las máquinas, las inteligencias artificiales, nos van a servir de complemento evolutivo, nos van a servir de alguna manera para protegernos de nosotros mismos, de algún modo, para empezar a pensar en el largo plazo y a pensar a la escala global, dejar de ser tan tribales.
Sí, me has empezado a abrir muchos, muchos melones, de los cuales también quiero compartir un poquito. Pensamiento tribal, también hablas de que la pirámide social se está un poco, no sé si tanto desequilibrando o incluso desmoronando. ¿Hacia qué modelo estamos viajando?
Bueno, hacia el modelo acuariano. Pasamos del modelo de tierra capricorniano, que es el modelo piramidal, patriarcal, elitista, en que unas élites cada vez más pequeñas acumulan más recursos, extraen más recursos, hasta que se muere la vaca, hasta que se muere el burro. Exprimen la tierra, exprimen a la población, hasta que ya no da para más, ¿no? Y estamos en ese momento, en ese punto de inflexión en que ya no da para más. La vaca ya no da más leche, la gente ya no aguanta más, ¿no? Se han cargado las capas medias, la clase media, y quedan ellos, poquísimos arriba, con una tecnocracia que viene a ser el 3% de la población, y luego todo el mundo abajo. Mejor o peor, pero abajo. Esto se va a desmoronar no porque vengan unos revolucionarios, unos a caballo y tal, sino por su propio peso, porque van a empezar a fallar las bases, ¿no? Por la crisis de la deuda, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a empezar a sustituir a todo esto? Estructuras horizontales, reticulares, en red, en malla, donde no haya líderes, donde quizás haya élites, pero no élites que lideran, sino élites que inspiran, donde de algún modo se potencie lo humano, pero se potencie, claro, de una forma muy acuariana, es decir, el contacto vía Zoom, vía redes, donde acaben las viejas clasificaciones que son tan pesadas hoy en día, ¿no? Del género, la sexualidad, el credo político, religioso, todo esto va a empezar a ser irrelevante.
Y además pones un gran peso, muchas piedras en la mochila de la generación millennial. ¿Qué peso, qué responsabilidad van a tener o vamos a tener los que estamos en esa generación?
Toda, porque las generaciones previas no estamos capacitados para ese cambio, no tenemos lo que hay que tener para ese cambio, así de simple. Y los millennials, sobre todo los que nacen a partir del 84 y hasta el 96 más o menos, que es Plutón en Escorpio básicamente, que si te das cuenta es la generación que, si examinamos los anteriores tránsitos de Plutón por Acuario, es la generación que protagoniza la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, Cultural, el Siglo de las Luces, todo este tipo de cosas.
¿Vamos a hacer una revolución de la inteligencia artificial?
Vamos hacia una...
¿O estamos ya en ello?
Estamos ya en ello, vamos hacia una emergencia. Nos da mucho miedo, por eso hay muchas voces disonantes, discordantes, opuestas. Nos da mucho miedo porque intuimos que esto puede de alguna manera puentear algunos de nuestras programaciones más básicas. Y es cierto que puede hacerlo.
¿Y cómo podemos protegernos a nivel individual?
No hay que protegerse.
Porque, ¿O qué herramientas debemos tener para gestionarlo?
Tú date cuenta que lo que nos da miedo de la inteligencia artificial es que somos nosotros los que la usamos. Lo malo de las armas atómicas es que hay un señor humano que tiene el dedo sobre el botón rojo. El arma atómica como tal no es ni buena ni mala, de hecho podía ser muy beneficiosa, ¿no? Entonces, nos damos miedo nosotros mismos. Tú date cuenta, proyectamos sobre la inteligencia artificial el miedo al control, a la dominación, a la manipulación. Pero ¿quién está haciendo eso actualmente? Somos nosotros, somos la humanidad. La inteligencia artificial, la computación cuántica, si la usamos correctamente, puede ayudarnos a sobrevenir nuestros propios defectos humanos, lo que te he dicho antes, la tribalidad. Si tú tienes un sistema que te dice claramente, en base a un estudio objetivo, racional de la realidad, tenéis que parar estas guerras, tenéis que parar esta forma de explotar la economía, la tierra, y que no es alguien que toma posición política, es alguien que elabora datos objetivos, quizás empecemos a pensar que a lo mejor hay que ir por ese camino.
Con este libro, con Astrología para el Nuevo Orden Mundial, ¿pisas el callo en algunas disciplinas? ¿Levantará suspicacias en ciertos ámbitos?
Sí, sin duda, ¿no? Todo el mundo me pregunta, ¿no? La última pregunta suele ser, ¿y sabes que la ciencia oficial piensa que la astrología es una superstición? ¿O qué les dirías a los escépticos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿la ciencia qué ciencia? Newton era astrólogo. Heisenberg leía los Vedas. Oppenheimer citaba el Bhagavad Gita. Heisenberg estaba completamente loco. Hizo proposiciones que son las que hoy se admiten como ciencia oficial, como por ejemplo que no existe realidad objetiva. La realidad, él decía, la realidad es que no hay realidad. Entonces, incluso grandes matemáticos como Gödel, el mayor matemático del siglo pasado, que claramente él nos dice cualquier sistema que es coherente y racional no es completo, le falta algo. Todos los sistemas tienen que tener sus paradojas, sus contradicciones y su irracionalidad. Yo creo que la astrología forma parte de esa pieza que le falta a la ciencia clásica para entender el mundo.
Pero es que además tengo entendido que entiendes la astrología más que como ciencia, como un arte.
Claro. Claro, porque no es una ciencia. La astrología, yo soy científico, el método científico es experimental, se miden, se comparan las cosas y de ahí sacamos verdades generalizables. La astrología no puede ser sometida al método experimental. Lo que te pase a ti y lo que me pase a mí son dos mundos diferentes, porque tenemos códigos ADN, códigos astrológicos diferentes. Vamos a reaccionar diferentemente frente al mismo tránsito.
Si fueses un jefe de recursos humanos junto al currículum, ¿pedirías que se adjuntase una carta astral?
Yo no sería nunca un jefe de recursos humanos, porque esas otras perversiones de la era de tierra, considerarnos a los humanos como recursos, no somos recursos. Yo les diría al jefe de personal, como se decía antes, cuando éramos un poco más humanos, yo les diría que sí, que puede estar muy bien echar un vistazo a la carta natal, pero tampoco sin dejarse influenciar demasiado, decir esto me va, esto no me va, porque muchas veces resulta que lo que necesitas es precisamente alguien con quien no te entiendes.
Alguien que te ponga a prueba.
Alguien que te ponga a prueba, que alguien que te cuestione, alguien que te ponga de los nervios, como nuestros hijos, por ejemplo. Si nos dijeran,
pues, choque generacional al fin y al cabo también.
Claro, y tú ves tu carta con la de tus hijos y dices, ¿cómo es posible? Y tal, bueno, pues porque tus hijos han venido al mundo no para hacerte más feliz, sino para darte una patada muy fuerte en el trasero.
Sí, a nivel personal vamos a dejar un poquito de lado este libro. También cuentas con un canal de YouTube, tienes un podcast, ¿cómo se llaman y qué nos vamos a encontrar en ellos?
Tengo un canal de YouTube, no tengo podcast, subo a veces los audios de mi vídeo cuando me da tiempo y me acuerdo, lo subo a Spotify, pero tengo un canal de YouTube. Soy muy poco redes, no tengo. Mi esposa creó un sitio Facebook y tal, que lo maneja ella, ni sé lo que ha puesto ahí. Sí, tengo un sitio YouTube con 250 y tantos mil seguidores, que son muy, muy fieles. Ven, los pobres se ven todos mis vídeos, se los ven de cabo a rabo. Y donde hago una astrología, yo diría, un poco contracultural, desenfadada y absolutamente subversiva.
Y ya estamos llegando a nuestro final. Yo no te voy a preguntar sobre eso que siempre te preguntan, me comentabas al final. Nosotros estamos en una radio musical y te voy a preguntar sobre otra cosa. Te voy a pedir que qué banda sonora le pondrías a este libro o qué te gustaría que escucháramos mientras tenemos Astrología para el Nuevo Orden Mundial entre nuestras manos.
Pues yo os sugeriría escuchar, aunque es de noche, de Rosalía. Es para mí la canción más bella de Rosalía. Ha musicado un poema de San Juan de la Cruz y es de una belleza enorme y es muy pertinente con estos tiempos, porque es lo que San Juan de la Cruz nos dice: aunque es de noche, la luz viene, hay un nuevo día, hay un nuevo alba, no hay que dejarse llevar por la oscuridad de la noche.
Pues escuchando a Rosalía nos vamos a despedir y leyendo Astrología para el Nuevo Orden Mundial. José Millán, muchísimas
gracias
por acompañarnos y nosotros nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
Qué bien selló la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella que en la fuente se escondía, qué bien selló donde tiene su manía. En esta noche oscura de esta vía, que bien sé yo por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Aunque de noche, sé que no puede haber cosa tan bella, y que cielo y tierra ven de ella. Aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche. Piense que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede vadearla. Aunque de noche, su claridad nunca es oscurecida, y toda luz de ella es venida. Aunque de noche, y son tan caudalosas sus corrientes, que si el infierno riega ni la gente. Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Aunque es de noche, la corriente que nace de esta fuente, piense que es tan capaz y omnipotente. Aunque de noche, la corriente que de este lado procede, sé que ninguna de ellas le precede. Aunque de noche, aquí se están llamando a la criatura, y de esta agua se harta nunca oscura. Aunque de noche, en esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo. Aunque de noche, en esta eterna fuente está confía, en este vivo pan por darme vía. Aunque de noche, aunque